Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el patio del Congreso de los Diputados. Este es el sonido que tenemos aquí. Hasta hace unos instantes pues se ha producido ese cuadro típico de los días importantes en el Congreso de los Diputados, diputados, periodistas mezclados, y ahora está sonando la campana que llama al pleno. Se reanuda la sesión. Hasta hace unos minutos he tenido delante al grupo parlamentario, buena parte del grupo parlamentario de Vox, que, bueno, estaba por aquí para que lo retratasen bien. El Congreso de los Diputados se ha convertido hoy en el escenario de una bufonada, o algo peor incluso. El Congreso de los Diputados es hoy una gran carpa para que el presidente del Gobierno y la vicepresidenta del Gobierno puedan lanzar sus mítines, largos y pesados mítines. Sánchez ha escenificado junto con Yolanda Díaz, bueno, que es un ticket bueno para las próximas elecciones.
Un disparate, un circo, una chirigota, un juego excéntrico.
Bueno, pues lo ha definido muy bien Abascal, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Chirigota, delirio, etcétera, etcétera. Vox ha presentado al candidato Tamames, pero en realidad Abascal ha consumido buena parte de la mañana en debatir con Sánchez. Por cierto, que Tamames no ha aplaudido el discurso de Abascal y además tampoco ha pedido elecciones anticipadas, que es lo que tenía que hacer. Se le ha visto desfondado al profesor Tamames ya al final de la mañana, que ha sido muy larga. Como digo, Vox le ha brindado a Sánchez una ocasión única para arrancar la campaña electoral con intervenciones extensísimas. Ahí ha tenido gracia Tamames cuando le ha dicho que estaba soltándonos 20 folios sin que él hubiera hablado de muchas cosas de las que estaba hablando el presidente del Gobierno.
Es que usted venga con un tocho de 20 folios.
Señor Tamames, no puede usted interrumpir.
El Gobierno ha vendido su libro, está vendiendo su libro. Muy importante el papel que ha tenido la vicepresidenta Yolanda Díaz. La cara de los de Podemos era una cara de sota. Las dos ministras se han levantado a aplaudir, pero tanto Jone Belarra como Irene Montero pues estaban con cara de funeral. En el libro de Abascal, como no, siempre demonización de los inmigrantes.
Usted tiene responsables ineludibles como presidente del Gobierno en el crimen de Algeciras y en todos los crímenes que en España cometan aquellos que no deberían haber entrado a España. Y
como siempre, Abascal demonizando a los migrantes. Abascal ha hecho una operación, está protagonizando una operación que, bueno, le permite al Gobierno que no se hable de la ley del sí es sí, que no se hable del Tito Berni. Todas estas cuestiones se diluyen en la sesión parlamentaria. Ha estado ocurrente Tamames al decirle al presidente y a la vicepresidenta: hombre, hagan ustedes una selección de todos los folios que traen escritos, porque los traían escritos antes de que Tamames hablase.
Hombre, no, todos los papeles no se pueden aprovechar, hay que seleccionar los temas, porque si no nos morimos.
La pinza del Gobierno y de Vox consigue hoy una degradación del Congreso, una más, cuando hay muchas otras cuestiones que realmente debatir. Ya digo, Yolanda Díaz, de riguroso blanco, se ha presentado como la otra cara de la izquierda.
Nuestra Constitución está huérfana de madres, a pesar de que fueron múltiples las mujeres que hicieron todo lo posible para que hoy tengamos el texto que aquí estamos defendiendo.
También ella se ha lucido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía investiga el origen del brote por el que 36 personas han resultado intoxicadas tras cenar en un restaurante de Sevilla. Los hechos, que habrían ocurrido el pasado 10 de marzo, han requerido del ingreso hospitalario de 7 de los comensales. En la capital hispalense está Irene Ramos.
Hasta 7 de los afectados por esa intoxicación alimentaria han pasado por un hospital donde han permanecido ingresados con malestar general, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. Todos cenaron en el mismo restaurante del centro de Sevilla y se apunta a que la causa de su malestar ha podido ser la salmonela, una bacteria que se puede encontrar en varios alimentos como pollo, cerdo, huevo o frutas y vegetales e incluso pescado. La Consejería de Salud está analizando muestras para determinar el origen de ese foco de contaminación que ha afectado en total a unas 36 personas. El restaurante les ha ofrecido devolverles el importe de la cena.
Y contamos que Italia investiga a la red social TikTok por un reto autolesivo llamado cicatriz francesa. Esta tendencia, que se ha hecho viral entre los jóvenes, consiste en pellizcarse los pómulos con mucha fuerza para que salga un moratón. Roma, Eva Fernández.
Italia es tajante a la hora de controlar contenidos de las redes sociales que puedan dañar a los usuarios y considera que TikTok no cuenta con sistemas adecuados para supervisar el contenido publicado por terceros y tampoco retira imágenes que inciten a realizarse autolesiones o al suicidio. Es lo que ha ocurrido con el último reto de origen chino, pero extendido poderosamente en Francia, y que consiste en pellizcarse los pómulos con tanta fuerza y durante tanto tiempo que tiene que salir un moratón. En algunos casos deja señales permanentes. Tras el registro de la sede de TikTok en Italia, la investigación acusa a la compañía de no tener en cuenta la presencia de usuarios especialmente vulnerables, como son los menores.
Y se estancan las ventas en las pequeñas y medianas empresas. Alertan de que a la vez los costes han crecido un 33%, algo que piden que se tenga en cuenta a la hora de negociar subidas salariales. Precisamente mañana miércoles, empresarios y sindicatos vuelven a sentarse en busca de un acuerdo sobre estas subidas. Marta Ruiz.
Desde Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, su presidente Gerardo Cuerva recordaba el punto de partida.
Una subida de costes laborales por encima del 6% en la pequeña y mediana empresa. Y yo creo que esto hemos de tenerlo en cuenta a la hora de determinar el marco salarial que se pueda hacer para los próximos años.
Costes laborales que se unen a los costes energéticos y a unas ventas estancadas una vez descontada la inflación. Según el informe de Cepyme, 1.151 pequeñas y medianas empresas echaron el cierre en 2022, que además fue el segundo año en el que menos créditos captaron estas empresas desde el 2014, y ya van 10 trimestres de bajadas en el número medio de asalariados en las pymes.
Y hay noticia en dos banquillos de primera división, Luis Munilla.
Sí, en el Elche se acaba de hacer oficial que el argentino Sebastián Becacheche es el nuevo entrenador en sustitución del destituido Pablo Machín. Becacheche ha dirigido en Argentina a Independiente, Racing Club o Defensa y Justicia. Firma con el Elche hasta 2024. El Sevilla, por su parte, hará oficial en cualquier momento la contratación de José Luis Mendilibar tras la destitución de Jorge Sampaoli. Se espera que Mendilibar, que va a firmar solamente hasta final de temporada, entrene ya esta tarde al equipo. Hoy también es noticia que Erling Haaland no va a jugar contra España. El noruego se cae de la selección por molestias en el pubis y se pierde el partido del sábado en Málaga. Su baja la ha valorado así el portero, que apunta a titular en la roja, Kepa.
Jugador más de área, más de últimos metros, que es imparable en esos metros, pero que interviene menos en la creación del juego, en cómo juega Noruega. Obviamente creo que es mejor que no esté sobre el papel, pero también saldrá otro delantero, cambiarán matices, pero bueno, intentaremos enfocarnos más en un bloque y no en individualidades.
También hay una baja en la selección española sub-21. Se cae por molestias musculares uno de los jugadores de moda, el céltico Gabri Veiga, y llega el jugador del Atlético de Madrid, Pablo Barrios. Y hoy tenemos tiempo de juego con la Champions femenina. Partido Roma Fútbol Club Barcelona en la ida de cuartos de final, que contamos desde las 9 en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ahora mismo 21 grados en el centro de la capital y los cielos totalmente despejados. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la A1 a la altura de Alcobendas. Además, hay retenciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A4 en Pinto. En la M40 también retenciones en Coslada en ambos sentidos y en la M50 a la altura de Majadahonda. A estas horas siguen reunidos los médicos de atención hospitalaria. 12.000 sanitarios podrían ir mañana a la huelga si no hay acuerdo con el gobierno regional. Estos paros fundamentalmente podrían afectar sobre todo a los hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada. Estamos muy pendientes de esta reunión, que podría terminar en los próximos minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cambio climático en España. Primer afectado, el viñedo. La vendimia se adelanta cada vez más. En los últimos años se recoge la uva hasta 2 y 3 semanas antes de lo habitual. Segundo afectado, el mar Mediterráneo. La subida de la temperatura del agua sube y sube. Según los registros que maneja el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, los valores se han incrementado en 1,5 grados desde el año 1982. Tercer afectado, la desaparición de glaciares y neveros en los Pirineos en los últimos años.
Hace 4 años había un espesor de 1,10 m y en estos momentos hay 0. Sí que este año ha habido menos nieve y se ha derretido muy rápidamente, también porque cayó lluvia hace 10 o 15 días y la lluvia se come la nieve. Todo lo que es precipitación de lluvia cae encima de la nieve y se la come.
Es José Ángel Sánchez, lleva trabajando 25 años en el refugio de los Ibones de Bachimaña, en el Pirineo aragonés.
Si esto es cambio climático o no, pues para eso están los expertos, gente que sabe más que yo de estos temas para definir qué está pasando. Yo sí lo que noto es que no hay 2 años iguales y que sí que ahora en invierno llueve más que nieva. Y eso porque las temperaturas están más altas. Eso sí que se nota.
Entre 2011 y 2020, o sea, en 9 años, la superficie cubierta de glaciares de los Pirineos ha disminuido en más de un 20% y han desaparecido 3 de ellos. Bueno, son 3 ámbitos donde en España ya se puede comprobar los efectos del cambio climático. Y esto no es opinable, son datos, es ciencia. Jorge Olcina es director de climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Esto que he contado es así, tal cual?
Sí, es así. Es lo que tú bien has comentado. Son datos científicos, es lo que llamamos evidencias del cambio climático, ¿no? Muchas veces hemos comentado que esto ya no es un tema de que me lo creo o no me lo creo. No es un tema de creencias, sino de evidencias. Hay datos que avalan pues esos 3 aspectos que tú muy bien has desarrollado. Ahí están, ¿no? Y están avalados por datos, claro.
¿Por qué nos cuesta tanto pensar en el cambio climático como un problema grave?
Bueno, porque estamos ante un proceso, digamos, de fondo, ¿no? De medio y largo plazo. No es un cambio que vaya a ocurrir de hoy para mañana. Se van sucediendo algunos acontecimientos, algunos fenómenos. Va subiendo la temperatura, pero muy progresivamente. Notamos cambios en las precipitaciones. Pero ya digo, no son cambios radicales, ¿no? Y por eso, bueno, pues el ser humano, el ciudadano que diríamos de a pie, pues preferimos no preocuparnos de un problema que pensamos que, bueno, ya nos llegará, si nos llega ya nos llegará, ¿no? Pero el problema es que claro, esto se va fraguando poquito a poco, ¿no? Es lo que llamamos un riesgo silencioso pero constante y que hay que empezar a actuar sobre él desde ya, ¿no?
Es que fíjate, Jorge, si yo hubiera empezado este tramo de la tarde y digo, por ejemplo, ultimátum, estamos ante uno de los grandes desafíos para la supervivencia, para el futuro de la humanidad. Seguro que consigo captar la atención de los oyentes, ¿no? De la gente, como decimos en este programa. Pero creo que no me equivocaría si pienso que tal vez por la cabeza de estas personas que nos escuchan, de ti, por ejemplo, de cualquier persona que nos escucha ahora, pasarían cosas como, ¿de qué me está hablando Pilar? ¿Una nueva pandemia? ¿Una nueva tensión nuclear en el mundo? Y ahí es verdad que nos entra como el miedo. Pero si yo a continuación digo que vamos a hablar del último informe del panel de expertos del cambio climático de la ONU, que dice cosas como que el calentamiento global ya ha causado daños irreversibles, o que la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para la humanidad se cierra rápidamente, es curioso, porque creo que en la mayor parte de las personas esto, en vez de generar alarma, lo que les hace es como respirar, relajarse y pensar, ah, bueno, era eso, ¿no? Lo del cambio climático. Bueno, vamos a intentar resolver o responder por qué esta apatía general ante un problema tan grave. ¿Y qué dice este informe del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU? Bueno, pues dice que las cosas no van bien, que las emisiones siguen sin caer lo suficiente para lograr el objetivo de que la temperatura mundial no se incremente más de 1,5 grados a final de siglo,
que las emisiones no solo no bajan, sino que han subido globalmente a nivel mundial un 1%. Insiste que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberán haber caído en 2030 un 43% respecto a los niveles de 2019, un 60% en el 2035 y un 84% en 2050. Y reitera que el culpable es la actividad humana y especialmente la emisión de gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Jorge, ¿qué se ha hecho mal? ¿Quién lo hace mal para que no nos alarme la gravedad de los datos de este último informe sobre el cambio climático de la ONU?
Bueno, quizá porque que se abusa un poco, creo yo, del mensaje que excesivamente catastrofista, ¿no? Llevamos años, cuando sale algún informe, cuando sale algún dato, lanzando imágenes a veces excesivamente dramáticas, ¿no? Y vemos que el cambio sí, es verdad, está teniendo pues esas primeras evidencias, ¿no? Pero como decíamos, es un proceso que transcurre muy lento, es un proceso de fondo que decimos, ¿no? Que nos va a acompañar realmente todo este siglo y por tanto no le damos esa importancia que sí que le damos a acontecimientos inmediatos, ¿no? Lo que tú comentabas, una pandemia, un conflicto bélico que pudiera estallar, un crack bursátil que hoy para mañana deja pues prácticamente sin ahorros a una parte de la población. Eso sí que nos preocupa, ¿no? Pero claro, procesos de medio y largo plazo que requieren de soluciones también, que hay que ir planteándolas poco a poco, pero hay que ir haciéndolas, bueno, pues seguramente no, de momento no nos preocupan tanto, ¿no?
Déjame que salude a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador de este programa y contamos con su mirada y su reflexión pues sobre los temas que aquí tratamos a esta hora. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora hablaremos también de cuando los propios gobiernos se ponen de perfil, quizá, sí, por decirlo de alguna manera suave, ante los cambios y recortes, porque también es verdad que a veces no es tan fácil posicionarse ante estas cuestiones climáticas. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo veo que quizá la primera parte del problema es que en lugar de tener una constatación perentoria, ¿no? Como la que puede provocar, pues eso, desde una pandemia hasta una crisis financiera, ¿no? Que genera noticias muy alarmantes con efectos en el corto plazo, tenemos que hacer un razonamiento abstracto basado en hipótesis científicas y en indicios que efectivamente cada vez son más concluyentes, pero que muchas de las personas pues no le están impidiendo de una manera dramática lo que es continuar con su día a día, ¿no? Ese razonamiento, ese esfuerzo intelectual, pues a todos nos da cierta pereza y hay personas a quienes les da todavía más pereza que a otras y además nunca falta quien enturbia un poco el mensaje diciendo que bueno, sí, que hay unas hipótesis científicas de un signo, pero también las hay de otro, ¿no? Lo que al final siempre le permite a cada cual elegir la que más le convenga, por decirlo así. Y luego la actitud que nos piden al final se traduce en algo también muy difuso, ¿no? Un poco vago, es al final una especie de respuesta ética, ¿no? Portémonos bien, contaminemos lo menos posible, procuremos reducir las emisiones que desencadenan nuestra actividad, pero la mayoría de la gente piensa, bueno, ¿y yo realmente qué impacto tengo? ¿Qué impacto tiene que yo vaya caminando a comprar el pan en lugar de ir en el coche, ¿no? Eso no va a afectar nada. Y quizá nos está faltando ofrecerle a la gente, pues no sé si una medición, si una una capacidad de evaluar en qué medida tú estás contribuyendo y estás contribuyendo positiva o negativamente a ese proceso que creo que cada vez es más innegable, ¿no? Y si quieres que lo compliquemos un poco más,
¿sí?
Luego, claro, la humanidad es muy variada, ¿no? Yo la semana pasada estaba en Serbia y allí salió este tema en una conversación y alguien del lugar dijo, bueno, es que vosotros habéis estado contaminando no sé cuántas décadas, ¿no? Y por eso tenéis el desarrollo que tenéis. Nosotros tenemos que llegar a vuestro desarrollo, ¿no? Ahora mismo en Serbia hay un boom de la construcción y de la obra pública, por ejemplo, ¿no? Que naturalmente está siendo muy contaminante, ¿no? Pues te dicen, oye, pues yo quiero seguir contaminando por lo menos 50 años más porque quiero llegar a parecerme a tu nivel, ¿no?
Bueno, pues sí, claro, es que efectivamente luego está esa cuestión y los diferentes países y los países emergentes. Ahora, si nos da tiempo, hablamos también de esta cuestión. Estamos hablando en este martes 21 de marzo, en esta entrada del programa de la tarde, de ese informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que, por decirlo así, vuelve a incidir, además, que es necesario empezar a tomar medidas drásticas, ¿no? Porque si no, estaremos ya en un punto irreversible en cuanto al calentamiento global. Oye, Jorge, por ir con temas concretos y cosas que también nos pueden resultar confusas, como decía también Lorenzo. Mira, la prohibición de los coches de gasolina y diésel, muy contestada, es verdad, para el 2035. Resulta que esto ya parecía que estaba hecho. De hecho, el Parlamento Europeo aprobaba realmente el veto a la construcción de nuevos vehículos gasolina y diésel a partir de 2035. Y como nos decían que eso estaba ya. Pero, sin embargo, y contra todo pronóstico, resulta que Europa lo ha paralizado sin fecha, la prohibición de vender coches diésel y gasolina, porque al final, pues Alemania, ay, es que esto no lo veo, Italia, ay, que no lo acabo de ver. Es decir, los diferentes gobiernos de la Unión tenían, lógicamente, intereses y unas opiniones diferentes, y al final han dicho, uy, vamos a aparcar la decisión.